América Bárbara. Historias de una región en ebullición con Juan Francisco Martínez Peria.
Bueno, tenemos algunos detalles sobre el proceso, como si nos faltara hablar de deuda, sobre el proceso de endeudamiento histórico, no solo de Argentina, sino de la región, ¿no? Juan, ¿qué te
La idea es, como decíamos un poco antes, charlar sobre esta larga y eterna, el eterno retorno de la deuda, como decías vos, que es un problema latinoamericano, no es solamente un problema argentino, obviamente es un problema también de los países periféricos, y como decíamos un poco antes, hay países centrales que tienen enormes deudas, pero no pasa nada. Digamos, con esos países nadie los viene a buscar.
Nadie los viene a buscar cuando deben y tampoco nadie les pide explicaciones cuando piden.
Exactamente.
O sea, es doble la
por eso,
la libertad.
No pasa nada, porque estos grandes países han tenido, bueno, tienen deudas muy considerables y además han tenido momentos donde han sido deudores de países como la Argentina. Pero bueno, sin meternos tan a fondo con esa historia, lo que me interesaba es hacer un poco un popurrí, no un recorrido acabado, porque tenemos poco tiempo y además porque no queremos que en el otro lado se nos duerman, pero un poco hacer un recorrido general de lo que significa la deuda en América Latina, y obviamente que tal vez lo más cercano todos lo conocemos, porque incluso lo hemos vivido el default, hemos vivido este incremento gigantesco reciente en la época de Macri. Muchos se han olvidado, ¿no? Evidentemente, porque lo han votado y lo votarían de vuelta, pero...
No, todos... o quizás pensaban que no era un problema, ¿no? Lo cual...
Bueno, obviamente, eso también es interesante, ¿no? Muchas veces la gente tal vez no tiene en cuenta como la deuda suena algo muy lejana, pero es un problema muy importante, ¿no? Y empezar un poco por el comienzo. La deuda en América Latina comienza después de las independencias, ¿no? En el siglo XIX... Y es como empezar perdiendo, ¿no? O sea, es bastante interesante empezar un partido donde vas 2-0 abajo, porque en América Latina, cuando nosotros nos independizamos, Inglaterra, que era la gran potencia global en ese momento, medio que para reconocerlo en las independencias, firmó acuerdos comerciales con nosotros, a cambio de reconocernos las independencias, y también nos dieron empréstitos. En el caso de la Argentina, muy famoso el empréstito Baring Brothers de 1824, que fue un empréstito por 1 millón de libras, pero que llegaron menos de la mitad, más o menos la mitad, la otra mitad se la quedaron las comisiones, bla, 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 se fue perdiendo, se pagó por cada libra 44 libras, y se terminó pagando, a comienzo se terminó de pagar el último billete, a comienzo del siglo XIX, o sea, todo lo que se tardó en el medio, ¿no? Y ese empréstito, bueno, es un empréstito que hizo Rivadavia, ¿sí?, para hacer obras del puerto que nunca se hicieron en ese momento, pero lo importante es que, porque tal vez en la Argentina, no sé si todos, yo digo todos, pero tal vez mucha gente no conoce la historia de la Baring Brothers, pero eso mismo pasó en el resto de América Latina, fue una política general. ¿Por qué? Porque Inglaterra tenía justamente la idea de que podían tener de esa manera una gran influencia económica y política sobre nuestros países, ¿no? Hay una frase muy famosa de Canning, ustedes muchos sabrán que la calle Escalabrino Ortiz, antes llamada George Canning, hay algunos que le siguen diciendo Canning, y a mí me da zozobra, me hace mal. Canning fue ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra y fue primer ministro de Inglaterra, que en ese momento era la gran potencia del mundo, y tiene una frase donde dice: la América española, o sea nosotros, es libre, si hacemos las cosas bien van a ser comercialmente británicas. Y parte de hacer las cosas bien es tratados comerciales y empréstitos, ¿no? Y hay otro caso, vos sabés que a mí me interesa mucho Haití.
Me interesa que hables de... Sí. Por primera vez oficialmente hablas de Haití.
Por primera vez vamos a empezar a hablar oficialmente de Haití. Haití fue, después va a llegar el momento donde hablemos en profundidad, pero Haití fue el primer país que se independizó en América Latina. Y se independizó en 1804 después de una enorme revolución de esclavizados africanos y afrodescendientes. Haití era una colonia de Francia. Francia no le reconoció la independencia hasta 1825, o sea, acordate, lo nuestro fue en 1824. Sí. 1825, a cambio de una indemnización de 150 mil francos, millones de francos, y obviamente Haití no lo puede pagar porque era una banda de plata, y enseguida caen y le dicen: toma, acá tenemos un empréstito, ¿no? O sea, vos no podés, yo te reconozco la independencia, a cambio vos me pagues muchísimo dinero, y vos decís: bueno, y si no lo pago, toma, acá están los barcos que te voy a atacar, y vos decís: bueno, está bien, lo pago. pero a los dos minutos no lo podés pagar y entonces Francia viene y les impone un empréstito, ¿no? Entonces ahí lo que estamos viendo es el uso de la deuda externa en el siglo XIX, ya muy tempranamente, como coacción económico-política. Pero para ir más avanzando, a mediados del siglo XIX, México en un momento dejó de pagar la deuda, tuvo un default en 1861 y sufrió una intervención política militar directamente de parte de Inglaterra, España y Francia. Y Francia después se quedó. Tal vez los compañeros y compañeras que están del otro lado de la audiencia no sepan que Francia conquistó por varios años, de 1863 a 1867, a México, ¿no? Fíjense, a partir de la excusa de la deuda externa, ¿no? Entonces estamos viendo el uso de la deuda externa, el uso de los empréstitos en términos de dominación política. Y para más o menos la misma época, 1876, la Argentina se estaba organizando, ya en ese momento estaba más organizada, hubo una gran crisis económica, este es uno de los acontecimientos más conocidos, donde ahí tuvimos un presidente llamado Nicolás Avellaneda, que dijo una frase que ha quedado para la historia, dice, esto es 1876, ¿no? Una gran crisis de la deuda. En ese momento dice, hay 2 millones de argentinos que economizarían hasta su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros, ¿no? Eso lo dijo Nicolás Avellaneda.
O sea, pagar a costa del hambre del pueblo.
A costa de la sed y el hambre. Esto es muy lindo. Si ustedes, yo estuve buscando la frase para leerla exacta, la encontré, bueno, en muchos lados, pero la encontré en una editorial del 1 de febrero del 2020, de La Nación, en una editorial que se llama Más Avellaneda y Menos Lenin, criticando a Kicillof, ¿no? Diciendo que Kicillof quería tener una política onda Lenin y lo que había que hacer era
más hambre y sed,
claro,
para,
más
el
hambre y sed para el pueblo, ¿no?
Okay, listo.
Eso en 1876.
Queda clarísimo.
Queda clarísima la política que propone La Nación. Pero para avanzar, ya y meternos en el siglo XX, que es un siglo enormemente complicado, donde hubo un montón de defaults en toda América Latina, una historia muy interesante ocurrió en 1902-1903. Ahí Venezuela, que el presidente en ese momento era una figura que llamó Cipriano Castro, se negó a pagar la deuda y ahí intervino, de nuevo político-militarmente, intervino 3 países, Italia, Alemania e Inglaterra, forzando a pagar la deuda. Y ahí Cipriano Castro lo que le pidió fue a Estados Unidos que interviniera apelando a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue una doctrina que Estados Unidos planteó en 1823 diciendo que, bueno, que Estados Unidos iba a intervenir si los países europeos querían reconquistar América Latina. Pero con el tiempo lo que fue pasando es que la doctrina Monroe, que dice América para los americanos, terminó siendo América
para los norteamericanos.
Para los norteamericanos.
Claro.
Y acá, en 1902-1903, Cipriano Castro, que es el presidente de Venezuela, está defendiendo Venezuela de este ataque por la cuestión de la deuda, y le dice a Estados Unidos, che, ¿y ustedes qué? ¿No? Y ahí fue muy interesante porque Luis María Drago, el canciller argentino, una figura muy importante en ese momento, instituyó lo que se conoció como la doctrina Drago, que no se podía intervenir los países para el cobro de la deuda externa, algo que ya se venía haciendo en varias oportunidades. Y la respuesta de Estados Unidos fue no solamente no defender a Venezuela, por supuesto, sino lo que se conoció como el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Seguramente todos escucharon hablar del osito Teddy.
Sí.
Bueno, el osito Teddy viene del presidente de Estados Unidos en ese momento, se llama Teodoro Roosevelt. ¿Vos viste la película La Noche en el Museo?
Sí, la vi.
¿Te acordás? Estaba Ben Stiller, sí, y Robbie Williams.
Sí, sí, sí.
Bueno, Robbie Williams hace de Teodoro Roosevelt.
Claro.
Teodoro Roosevelt fue un presidente norteamericano que le gustaba cazar osos, y de ahí viene Teddy Roosevelt.
Eso no lo sabía, sí. Mirá vos.
Y este tipo fue un terrible son of a bitch, en inglés, que fue...
Para quien no se entiende, claro, un tremendo...
un hijo de puta. Un gran constructor del imperio norteamericano, que lo que hizo fue, y ya con esto lo terminamos, en todo caso otro día tenemos, porque la historia es muy larga, tenemos lo que él estableció en este corolario Roosevelt, fue que Estados Unidos podía intervenir en los países latinoamericanos directamente para arreglarle las cuentas económicas cuando tuvieran deuda. Ay, vos me decís así, Estefanía me hace así,
un montoncito.
Bueno, con eso intervinieron en Haití, en República Dominicana, en Nicaragua, en todos lados, y primero intervinieron controlando la deuda, o sea, controlando la parte de la aduana y el cobro de deuda, y después directamente ocupando los países, a comienzos del siglo XX. O sea, la deuda, como podemos ver, ha sido un factor constante, y esto es solamente la mitad de la historia, otro día podemos seguir, un factor constante de falta de desarrollo económico, y no solamente de incapacidad y obstáculo de desarrollo económico, sino directamente excusas para intervenciones político-militares de países europeos a principio durante el siglo XIX, pero después, sobre todo en el siglo XX, de Estados Unidos en la región.
Bueno, me quedo con muchas más ganas de escuchar el resto de la historia, así que te comprometo a traerla en otra próxima entrega. Deuda 2. Deuda,
por supuesto.
Deuda eterno retorno.
Lamentablemente hay mucho para hablar.
Pero ahora toca otra cosa. ¿Qué viene?